Buenas tardes a todos. Hoy tengo la enorme dicha de recibir al reputado escritor Plácido Díez Gansert, autor, si no me equivoco, de 8 novelas.
Así es, correcto, Ignacio.
Y hoy no voy a hacer hincapié en una de ellas, que es El Profesor, la cual ha batido el récord de ventas, si no me equivoco.
Bueno, récord de ventas mío.
Récord de ventas tuyo. ¿En sí. qué cifra aproximadamente se sitúa?
Pues estoy cerca de los 16.000. Poco antes de Navidad, de la campaña de Navidad, estuve en 15.000. Y bueno, me tienen que ir a los últimos datos de la imprenta, pero debo rondar la cifra de los 16.000 aproximadamente.
Sí, la verdad es que es un número de ventas deslumbrante, desde mi humilde opinión.
Yo estoy muy orgulloso, no me importa decirlo, porque lo autoaudité en 2009-2010. Ahora justamente se cumplen 10 años de la primera edición. Y jamás pensé que este libro pues me iba a poder mantener como escritor y seguir escribiendo luego 7 novelas más, con lo cual tengo una gran gratitud hacia esta novela.
La verdad es que yo lo empecé a leer porque en aquella feria rastrillo que nos encontramos en Guadalmina, me contaste la historia en 30 segundos, me enganchó y me hice con el libro inmediatamente. Entonces ahora me gustaría que hicieses lo mismo con los que nos están escuchando.
Bueno, es un libro que tiene mucho enganche porque creo que la trama es bastante magnética. Se trata de una historia de dos hombres de mediana edad que están enamorados de la misma chica y se la disputan. Uno es un banquero, un hombre pues elegante pero muy soso, muy plano, está siempre centrado en sus negocios, y el rival es un profesor de filosofía modesto que no cree en matrimonio y vive en un cuchitril, pero es un hombre que tiene mucha más gracia, es más interesante, tiene mejor conversación y es más culto también. En fin, que los dos intentan conquistarla, como decía, y la chica está ahí en medio basculando, que no sabe por dónde tirar. Ese sería un poco el planteamiento inicial de la novela. Y bueno, pues así lo voy explicando cuando me encuentro con lectores o posibles lectores y muchos pues suscitan interés y bueno, pues a partir de ahí pues se ha ido generando una dinámica de ventas muy, muy, muy positiva.
O sea, es la clásica pelea amorosa entre el pensador bohemio y el profesional exitoso.
Bueno, a priori puede parecer una novela rosa, pero va más allá. He intentado yo que vaya más allá.
No, de hecho tiene una profunda carga filosófica, y no solo filosófica, sino psicológica.
Efectivamente, yo lo que he tratado es dibujar un contraste entre el capitalismo y la bohemia, que la chica pues intenta contrastar, ¿no? Estamos hablando de una chica leída, más o menos culta, pues le va a un profesor universitario, ¿no? Un intelectual interesante, pues le resulta muy atractivo. Pero claro, también es burguesa, como decimos por aquí, un poquito pija. Entonces le gusta que le lleven a restaurantes muy elegantes y también que le dan regalos muy caros. Como no puede tener ambas cosas a la vez, ahí está su drama, ¿no? Y los dos hombres pues tratando de aproximarse a ella, una mujer atractiva. Es la historia de su indecisión, y porque la vida pues tenemos que elegir y tenemos que renunciar. Y ella, como no quiere, lo quiere tener todo, pues ahí se generan pues esos tormentos, ¿no?
Ese conflicto. Bueno, no cabe duda de que es una mujer de gustos exquisitos, tanto por la parte de buscar un hombre con una vida lograda a nivel profesional y tanto como echarle al ojo a un pensador de bohemio y elevado, ¿no? Un erudito.
Efectivamente. Sí, un erudito, un hombre letrado, un hombre pues versado, que tiene una conversación muy por encima de la media, ¿no? De la típica conversación casuística que puede tener una gran parte de la población, es decir, hablar de restaurantes, de colegios de los niños, de vacaciones y de lo bien que está el trabajo, o de fútbol, o de política, cuatro tópicos. Pues ella está cansada de eso, ¿no? Y este Andrés, el protagonista, el profesor, pues va mucho más allá y le habla pues de temas, como bien dices, pues más elevados.
Y su manera de pensar, ¿qué influencias tiene? Las del protagonista, las de Andrés. El otro es el típico capitalista, ¿no? ¿Andrés qué representaría?
¿Hablas del personaje de Andrés o de la mía como autor?
De Andrés.
Andrés, vamos a ver, es un hombre de izquierdas, no es dogmático, tiene pues cierta influencia del marxismo, lo cual pues le tiene una tendencia hacia el igualitarismo. Es bastante anticlerical también, pero él trata pues de autocuestionarse los contenidos o las enseñanzas que va recibiendo, que va aprendiendo, ¿no? En ese sentido, sí es crítico pues con las convenciones, con el matrimonio, por ejemplo, que él casi lo ve como una convención burguesa, que en realidad no es así, porque antes de que existía la burguesía ya existía el matrimonio, pero bueno, él lo...
Pero es una visión marxista del mismo.
Sí, ¿no? sí. Bebe mucho del marxismo, del comunismo en general, ¿no? También, bueno, pues puede simpatizar con el anarquismo, en fin, todas esas tendencias libertarias, ¿no? Del 19, del primer siglo XX, que, bueno, en mi opinión están ya muy superadas. Este hombre todavía está influido, ¿no? Por su formación y por su corriente intelectual.
Sí, por esa visión matrimonial un poco de Marx, Engels, o incluso yéndonos más atrás del conde de Saint-Simon.
Por ejemplo, Saint-Simon, efectivamente. Entonces, bueno, él está en esa dirección, ¿no? Entonces, él cree que antropológicamente el hombre no tiene que entrar en cuestiones leguleyas con una mujer, simplemente es una convivencia espontánea, ¿no? Y más aún de contractualizarse, encima tiene que ser por la iglesia, pues todavía se opone más, ¿no? Y eso es el punto de fricción del principio de la novela.
Sí, lo que me maravilla es cómo sabes ponerte en la piel, a lo mejor, de una persona que no puede, que no tiene por qué coincidir con tu manera de ver las cosas, ¿no? Cómo sabes penetrar en su psicología y meterte dentro del personaje.
Eso intento, Ignacio. Yo creo que los escritores tenemos que pincelar diferentes tipos de formas de ser, tratar de hacer una forma objetiva, pero también emocional, y porque el mundo, todo el mundo es diferente. Unos se parecen más a otros, pero todos estamos derechos a estar aquí, casi todos tienen sus razones y su pensamiento. Entonces, sí, me gusta meterme en la piel de un marxista y me gusta meterme en la piel de un liberal capitalista y de un anglicano y de un católico, pues porque todos tienen algo que decir, ¿no? Y todos, creo yo, tienen un trocito de razón, aunque sea muy pequeña, pero claro, es un punto de vista.
Eso es lo que he percibido, que sabes ver la parte de razonabilidad y también de equivocación que pueden tener ambos, ¿no?
Bueno, ese es uno de mis propósitos como escritor.
Y otra cosa que he percibido, bueno, de muchas cosas que tiene esta novela, es que es sumamente realista, o sea, profundizas hasta detalles de la realidad que otros no alcanzan a describir o no se atreven a abordar.
Mi objetivo como escritor, mi obsesión casi podemos decir, es hacer novelas realistas. Como sabes, el realismo es una corriente literaria que nació en el siglo XIX, heredera el romanticismo, que luego fue superando, y luego llega ya a unas vanguardias, y cuando se superan las vanguardias, en el siglo XX tenemos realismo social, que es Cela y Delibes, ¿no? Dos monstruos, ¿no? Y ahora a mí lo que me gusta, lo que intento es, bueno, tratar de heredar un poco eso, con todo, salvando las distancias, por supuesto, pero hacer realismo social del siglo XXI. Yo respeto todos los géneros literarios, ahora si vas a una librería lo que más te encuentras son a lo mejor biografías o novelas policíacas, novelas históricas, son todos géneros que me gustan y que admiro, pero yo lo que creo es que el mundo necesita realismo social contemporáneo, que haga reflexionar a las personas sobre los problemas de hoy, que las haga más tolerantes, que las haga más sensibles y sobre todo también intentar abrir el campo de aprendizaje. Por eso soy defensor de este género que he cultivado en las 8 novelas que he escrito, todas son realismo social contemporáneo.
Sí, la verdad es que es una tendencia decimonónica o de principios del 20 que es encomiable rescatar. Además es un tema muy poco manido en el siglo XXI. Has citado a Cela y Delibes, ¿no? Sí, como uno de los pilares de los padres del realismo social. Pero también yéndonos un poco más atrás, a mí me recuerda mucho, mucho tu estilo, no del todo, pero ese realismo me recuerda a uno de mis escritores favoritos, que es Oscar Wilde.
Hombre, por supuesto. Sí, pasa que Oscar Wilde tiene unos atisbos de genialidad tan absolutos que bueno, no, yo encaría la rodilla ante Oscar Wilde. También es de mis favoritos. Tanto, bueno, su obra de teatro, La importancia de llamarse Ernesto, que la vi hace poco.
Es fabulosa,
una comedia fabulosa. El retrato de Dan Gray, luego de Profundis. En fin, ahí has dado el clavo porque es uno de los escritores que me influenciaron.
Sí, de hecho, bueno, el retrato de Dan Gray me lo he leído. También la otra obra de teatro que has citado, no la he visto en persona, pero me la he leído. Y tengo pendiente leer de Profundis.
Sí, bueno, es un alegato desde la cárcel hacia su amante homosexual, haciendo una serie de reproches y tratando de convencerse con él. Es maravilloso. No, sí, coincidimos completamente en el gusto literario. Oscar Wilde, tienes muchísimo que aprender de él.
Sí. Bueno, ahora retornando y focalizando nuestra atención sobre el profesor, bueno, quería ir analizando una serie de pasajes o fragmentos del libro y que tú me hicieses comentarios al respecto.
Pues con mucho gusto.
Para empezar, bueno, Andrés es el profesor rebelde, bohemio y heterodoxo de la novela, que tiene una visión un tanto trágica y tremendista del matrimonio. Por eso, bueno, nos habías dicho que esta visión aciaga y desencantada del matrimonio provenía de su visión marxista, ¿no?
Sí, fundamentalmente. Sí, sí.
O sea, creo que ese tema, bueno, pues ya lo
hemos abordado. Lo tiene ideologizado.
Vamos. Lo tiene ideologizado, sí, 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 sí. Luego también hay una cosa muy realista, que a lo mejor él es poco dado a embarcarse pues en la aventura, en la institución matrimonial, pero no reniega de su coqueteo con las mujeres. De hecho, a mi juicio es un playboy de pura cepa.
Bueno, tanto como eso no diría yo. Él tiene una evolución, él está muy enamorado de Paula, hay un noviazgo en tiempo de estudiante, luego se ve rechazado, y entonces es cuando él evoluciona a un playboy, podríamos decir. Sí, él utiliza sus armas, que es el verbo que tiene, la retórica que tiene para impresionar. Otros, bueno, pues cada uno utiliza las que puede, ¿no? Y bueno, y le va bien con las mujeres hasta que se cansa también de este juego, ¿no?
Claro.
Pero bueno, él utiliza la sabiduría, los conocimientos y su dialéctica para cautivar a una mujer.
Sí, además es una cosa muy realista de la que poca gente se da cuenta, porque se tiene la imagen en el siglo XXI un tanto extendida de que el erudito es una especie de, como dicen ahora, de friki,
sí,
encerrado en su torre de marfil.
Pues es otro tópico, mamá.
Es otro tópico. O sea, sí, la gente con un pensamiento elevado suele sorprender a las mujeres, bueno, o a su contrario.
Todo el mundo puede sorprender, Ignacio, efectivamente. No. Yo estoy de acuerdo contigo, se dice mucho que el pensador o el hombre muy ilustrado, pues tiene que ser, pues eso, como un freak, como dices. Pero bueno, no tiene por qué ser así. Son cosas, todo el mundo te puede sorprender en ese sentido.
De hecho, uno de mis mejores amigos escribió un artículo, sí, muy divertido, llamado Los 6 tipos de ligones, y en uno metía uno al que llamado el sapio sexual. Andrés se podría calificar de sapio sexual perfectamente.
Mira, el otro día lo vi, lo tuve que mirar en Google, lo de sapio sexual. Y me hizo mucha gracia, absolutamente. Es un hombre que encandila con la sabiduría. Y busca placer sexual con este arma. O sea que efectivamente está clavado.
Puede ser altamente peligroso, ¿no?
Sí.
Y luego, bueno, ahora vamos a centrarnos en Paula, ¿no? La mujer,
sí,
que está casada,
sí,
con,
sí, Antonio.
Y,
sí,
bueno, y que tiene algunos escarceos o,
sí,
fechorías amorosas con Andrés.
Con Andrés, sí.
¿No? ¿Y por qué esta indecisión de Paula? Un poco de inestabilidad sentimental,
sí,
capricho, frustración. No sé, ¿qué nos puede decir el autor?
Bueno, yo he intentado encarnar en Paula pues una dimensión femenina que podría ser un masculina también, la frustración del hombre, del individuo del siglo XXI, hoy también del siglo XX, que es el ansia de tenerlo todo en la vida. En ese sentido también es muy relativista, porque no quiere renunciar a nada, todo se generan frustraciones, se genera caprichos, se genera irracionalidad con el ansia de tratar de cumplir todos los objetivos de tu vida. Al final todo sería una frustración y casi pues una esquizofrenia, sería exagerado decir, pero es una irracionalidad. Es lo que he intentado encarnar con esta mujer.
¿La causa de esta irracionalidad puede ser un exceso de romanticismo, quizá?
En este caso, no tanto, porque ella, por un lado, es, entre comillas, víctima de la educación que ha recibido. El padre es un reputado médico, es una familia conservadora acomodada, casi acaudalada, podríamos decir. Entonces ella está educada que tiene que emparejarse y, por supuesto, casarse con un hombre de provecho, en el sentido más clásico del término. Ella comete la travesura de estar saliendo con un profesor universitario de izquierdas para escarnio de la familia, pero luego, claro, como no hay matrimonio, pues eso se viene abajo para regocijo de la familia. Sin embargo, opta finalmente por Antonio, un banquero de gran éxito, pero también se le queda cortito, porque ella tiene habilidades intelectuales, no tanto como Andrés, pero sí ha estudiado una carrera de letras y le gusta la cultura y la intelectualidad, cosa que Antonio no puede darle, ni quiere ni puede. Con lo cual tiene la pata del confort y del bienestar y de la seguridad económica, pero le falta la otra pata, y cuando se va con Andrés le pasa al revés, con lo cual está penduleando toda la novela.
Sí, no, como bien se puede ver.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora me quiero ir a un fragmento de la página 89 del,
sí,
libro, que tengo aquí subrayado.
Sí, muy bien.
Pero no lo subrayé para esta entrevista, sino mientras leía el libro.
Ah, bien, muy bien.
Dice así: pese a que estudió en colegios y universidades de élite, esto en referencia a Paula,
sí,
apenas era capaz de articular conversaciones. Ah, no, en
no,
referencia
es,
a Antonio,
es
perdón.
Es Antonio, sí.
Era incapaz de articular conversaciones que no giraran en torno a sus preocupaciones más inmediatas. Sus temas más favoritos eran la caza, los negocios y las vacaciones. Cuando hablaba de política, que no era muy frecuente, rara vez iba más allá de pronunciar algún topicazo muy bueno sobre las derechas o las izquierdas. No había leído un libro desde que acabó la facultad, pero era una persona que socializaba muy bien. ¿Qué comentario puedes hacer a este respecto?
Bueno, yo lo que he querido comunicar en esas líneas que has leído es dibujar un arquetipo, realmente.
Un arquetipo que está muy bien visto, pero que yo creo que habría que depurar un poco, ¿no? Habría que valorar un poco más el humanismo, la intelectualidad.
Claro, ¿no? Pero es que la sociedad que vivimos todos sabemos que es muy frívola, entonces hay que tratar de denunciarla. Y ridiculizando este arquetipo, que es porque estamos hablando de un triunfador, un hombre que tiene una familia, que tiene mucho dinero y tiene un trabajo muy respetable en un banco, con lo cual tiene todos los ases de la baraja, ¿no? Y sin embargo, pues es completamente superficial porque no le interesa nada más que, como digo ahí, sus preocupaciones inmediatas. No le interesa reflexionar, no le interesa comunicar. Entonces, para mí es mi forma de denunciar este tipo de...
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que este arquetipo de hombre exitoso habría que modificarlo un poco.
¿Estás de acuerdo que hay muchos así, no?
Abundan. Por eso me gusta esta novela, porque es muy realista.
Ya, bien.
Y
yo lo que quiero hacer es una caricatura, pues para hacer pensar al lector, ¿no? Eso es lo que pretendemos los que hacemos realismo social contemporáneo, sensibilizar al lector y hacerle reflexionar sobre cuestiones de hoy, ¿no?
Y la causa de que se sublime a este estereotipo de hombre exitoso, pero un poco inculto, ¿se puede deber, crees, al utilitarismo, es decir, a la utilidad a toda costa, al materialismo, a un poco de ambas cosas, a más fenómenos de la realidad? ¿Tú qué crees?
Todo eso que dices coincido, pero también hay un factor adicional, que es uno de los pecados capitales de la Biblia, que es la pereza. Entonces, eso vale tanto para la izquierda como para la derecha, para el centro. Las personas como no tienen...
Sí.
Claro, claro. Las personas como no tienen estímulo intelectual, porque es más fácil ver la tele que leer un libro, pues al final se derivan estas conversaciones, ¿no? Un triunfador de derecha rico, pues habla de lo que habla, pues si le gusta cazar, pues la caza de la finca, o de otro que le gusta el fútbol, y uno de izquierda hablará del resentimiento del capital y del capitalismo. Al final son todo tópicos. ¿Por qué? No quieren pensar. ¿Por qué no piensan? Porque no están acostumbrados, porque no leen, no debaten. Es más fácil debatir de Cristiano Ronaldo que del sindicalismo en España. Entonces, todo deriva lo mismo. Yo aquí me he centrado en caricaturizar a este, pero vamos, se puede hacer mucho más caso.
Sí, además, si te tienes que sacrificar o sufrir por algo, pues que sea con un premio económico, ¿no? Es esa mentalidad, esa incapaz economicista, sí. O sea, se rompe con la pereza, pero solo por la búsqueda de un fin material inmediato.
Tú lo has dicho mejor que yo, la pereza extralaboral.
Porque los trabajos son máquinas, son fieras.
Claro, los triunfadores son fieras, pero luego fuera del trabajo ya divagan, vamos, ni siquiera.
Voluntaristas para lo que les interesa y sumamente holgazanes para lo que les trae al pairo, hablando mal y pronto. A ver, pues más cosas. Bueno, ya hemos profundizado mucho en los tres vértices de este triángulo amoroso y tres vértices de la novela, que son Paula, Antonio y Andrés.
Sí.
Y ahora quería profundizar en un personaje llamado Lieberman, que es una especie de filántropo, altruista, millonario, snob.
Sí.
Y hablando en términos un poco más llanos y castizos, en mi opinión, un cachondo mental también.
Sí.
¿Qué nos puedes contar de Lieberman? Haznos un resumen de cómo es su personalidad.
Bueno, lo pinté judío con ese apellido, pues por darle... por caracterizarlo un poco más, ¿no? Es un hombre extraordinariamente inteligente, que ha sido muy trabajador toda su vida, con olfato para los negocios, sensacional, pero que además le interesa la cultura. Es un capitalista acaudalado, culto, no solamente en cultivarse él, sino que también fomentarla, ¿no? Entonces él simpatiza con Andrés, pese a que están en las antípodas de pensamiento, se establece casi una amistad, podemos decir, una mucha afinidad. Y es un personaje influyente en la novela porque es amigo, cercano a Andrés, pero también es cercano a Antonio. Con lo cual, es dentro del vértice de la novela, él está ahí dentro del triángulo. Básicamente lo que he querido es hacer un esbozo de un capitalismo humano. Es decir, un hombre que ha sabido ganar mucho dinero, como he dicho, ya lo he dicho antes, pero sin embargo no pierde la sensibilidad humanística. Entonces ese es un poco el objetivo que trata de hacer con este señor.
E igual yo creo que podría ser un ejemplo para estas personas que solo se esfuerzan por el éxito inmediato,
sí,
que me parece muy bien, que tomen como referencia a Lieberman, es sí, decir, que también se puede ser un poco como Andrés,
sí,
como ese bohemio, sí, un poco desastroso, que se puede tener los dos,
sí,
brazos.
De hecho, por supuesto que se puede tener los brazos, no es muy frecuente, pero yo aquí lo desdoblé en dos personas para darle más tensión a la novela. Pero se puede ser capitalista y se puede ser bohemio también, o amante de la cultura, o sea, no es contradictorio.
¿Y has querido que Lieberman represente ese equilibrio o ha brotado este personaje espontáneamente?
Brotó pues como una larga sombra, ¿no? Que aparece ahí y desaparece y en la novela. A medida que lo fui acuñando, pues sí, traté de poner ladrillos un poco en los dos lados, ¿no? Y sobre todo un poco la ironía desde la vejez, desde la sabiduría, que da un poquito de aplomo, ¿no? Un poquito a la trama. Eso es lo que he tratado de hacer con este personaje.
Ahora bien, es un hombre muy trabajador, con unos ingresos elevados, Lieberman,
sí,
también es culto, pero tiene un toque frívolo al mismo tiempo.
Sí, también le gusta mucho la sociedad, estar en sociedad.
El societeo, ¿no?
El societeo, como decimos, sí. De forma más cordial. Sí, bueno, pues tiene sus aristas, ¿no? Como todo el mundo, no es incompatible, ¿no? El que te guste ir a fiestas y ir a inauguraciones con ser un hombre muy cultivado y con ganar mucho dinero. En fin, yo lo he tratado de apuntar así, pues para hacer también un retrato, pues también amable, ¿no? De este personaje, ¿no?
Sí, bueno, entra dentro de la caricatura, sí, de este tipo de snob, ¿no?
Sí, o sea, sí. Un snob octogenario.
Es un snob octogenario, sí, 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 sí. Bueno, de hecho yo escribí un artículo de los tres tipos de snob. Hablaba de un snob decimonónico,
sí, sí,
de otro que era el vintage o art déco, de un poco el tiburón del siglo XX, que podía ser al igual que el decimonónico más culto. Y ahora estaba el del siglo XXI que renunciaba completamente a las humanidades, a la filosofía, a la literatura y a todo.
Entra en la vacuidad, vamos.
En la vacuidad más absoluta. Sí, sí. A ver, ahora quería centrarme en la página 105. También he subrayado aquí un fragmento. Que haga un personaje con un talento natural y una aguda inteligencia que consiguió amasar una gran fortuna al amparo de administraciones y gobiernos afines. Una vez rico, comenzó a delegar y disfrutar de las artes. Este es Lieberman, ¿no?
Lieberman, sí.
De las artes y de las buenas compañías. Y ahora, en el ocaso de su vida, que es donde quería especialmente incidir, comenzaba a sentirse solo. También la cercanía de la muerte estaba mejorando su carácter e hicieron que Jacobo Lieberman se reconvirtiera de dandy oportunista a un venerable y respetable anciano.
Sí.
Es decir, la típica persona pues que tenía un punto igual cínico, o frívolo,
sí,
y que cuando ve que está llegando el momento de su senectud, sufre una catarsis, una limpieza interior.
Sí, sí, sí.
Qué cosa más real, ¿no?
Bueno, ocurre con cierta frecuencia, ¿no? En la literatura ha ocurrido y en la realidad también. Y bueno, lo que he tratado es de humanizarlo en el final de su vida para darle pues un aspecto más venerable y más humano, ¿no? Al personaje, a un personaje cínico que solamente se dedica a ganar dinero y a hacer un poco filantropía, pues digamos que se abre, ¿no? Y en ese sentido se abre a Andrés, ¿no? Porque casi le da pena, ¿no? Y le ayuda.
Yo que te sigo muy de cerca como escritor.
Muchas gracias.
Sé que una de tus novelas favoritas es La muerte de Iván Ilich,
desde luego,
de Tolstoy,
sí,
la cual me he leído precisamente por recomendación tuya.
Sí, gracias. Sí, me lo
y se ha convertido en una de mis obras de cabecera.
No me extraña.
Sí. Y según algunos autores la califican como una de las mejores novelas de la historia de la humanidad.
Sí, bueno, con Tolstoy, ya sabes.
Con Tolstoy, sí. Fácil es que sea así.
Cualquiera, sí.
En este personaje, Iván Ilich,
sí,
cuando se acerca el momento de su muerte, después de haber sido un poco crápula, un poco truán, pues eso, sufre una catarsis, una limpieza interior sin precedentes. Sabiendo que esta es tu novela favorita, ¿puede haber influido en esta conversión de Lieberman o ha surgido de manera espontánea también?
La muerte de Iván Ilich la leí después. Si la hubiera leído antes, probablemente el profesor sería mejor ahora que ahora. Porque si hubiera leído antes Iván Ilich que haber escrito el profesor, seguro que me hubiera influido y hubiera añadido algunas líneas más. Pero la leí después y me quedé tan emocionado que la recomendé en tu diario y bueno, también te la recomendé a ti, ¿no?
Sí, sí, no, desde luego. Y bueno, también en el libro, que es una novela, pero aprovechas tres páginas.
Sí.
para meter unos fragmentos ensayísticos con el titular de la banalización
sí,
del arte.
Una carta, un artículo, un email que mandan. Sí, la alumna, Clara Alonso, al principio de la novela.
Sí, sí, no, que sí. Además es de una profunda carga intelectual, pero al mismo tiempo explicado con mucha claridad y muy bien sintetizado.
Sí.
Tres páginas con
pues muy poderosas. Sí. Es una forma de meter un poco el pensamiento mío ahí de forma directa, ¿no? Lo enmarco dentro de una comunicación de alumna-profesor que aparece en el principio de la novela y ahí meto un poco de mi diario, ¿no?
Sí, además reflejas muy bien pues como en los 3.000 años de civilización occidental tuvimos poetas como Homero, Horacio, Virgilio, Dante y Schiller, pero también elogias a pensadores más cercanos como Thomas Mann, sí. Joyce, Camus, Kafka. Y bueno, y hablas de estos más cercanos y de los más anteriores para criticar que en el siglo XXI no tenemos,
un pequeño desierto
intelectuales tan reputados.
En el campo de la literatura, sí, es así. Entonces, básicamente, como ese artículo que hacer es una llamada, por un lado, a los lectores, para llamar la atención, que lean más y que traten de ser más selectivos con sus lecturas, y a los intelectuales para que no se bajen al fango, porque está claro que todos tenemos que comer y todos tenemos que vender libros, pero hay que tratar de elevar el punto de vista a los lectores, no que los escritores bajen al nivel del
suyo. Sí, de hecho hay gente que para dárselas un poco de cultureta dice, yo leo mucho o hay que leer mucho, y yo soy de la teoría de que hay que ser selectivo a la hora de lo que lees.
Por supuesto.
Que no es leer mucho, es leer bien.
Hay que elegir, a los autores y hay que dejarse recomendar, y es una búsqueda propia cada uno, porque cada lector tiene unos autores. Lo que no puedes hacer es leer simplemente lo que hay que leer, lo que dicen los periódicos que hay que leer, o sea, tienes que hacer ahora mismo más con internet, es muy fácil decir, bueno, quiero leer existencialismo o quiero leer historia del arte, pero que cada experiencia de lectura de la persona que está con un libro en la mano sea fruto de una pequeña reflexión, decir, ¿por qué quiero leer este libro? Hombre, está bien que leas también libros que te han recomendado, pero no solamente hay que leer el bestseller de ese verano.
Sí. Yo de hecho prefiero a veces, cuando un libro me ha maravillado, me ha nubilado, me ha embelesado, prefiero leérmelo tres veces que leer 10 libros de poca monta.
Sí. Yo lo que invito a las personas es primero que lean todo lo que puedan y que traten de ser selectivos, cada uno con su criterio, porque oye, tampoco estamos aquí en posesión de la verdad absoluta. Pero que no leas simplemente por tendencia.
Claro. Y luego, retornando a estas tres páginas ensayísticas, un fragmento dice así, estos últimos 20 años han proporcionado al país probablemente más universitarios que en toda su historia acumulada.
Sí, eso dicen algunos datos.
Y a pesar de todo, la televisión los embrutece hasta tal punto que pierden la sensibilidad de apreciar un poema o el más mínimo interés por leer poesía. Que es que una de las causas de que se haya abandonado el gusto por una literatura sublime es la sobreabundancia de las nuevas tecnologías.
Sin duda. El problema está no es la nueva tecnología, es el uso que se hace de él, ¿no? Porque tú puedes utilizar la nueva tecnología para ilustrarte, pero según lo que leo, yo soy bastante ignorante en eso, lo que más se podría la nueva tecnología son juegos, pornografía, memes y poco más. Hay poco sustrato intelectual o científico.
Sí, entonces, prolifera todo eso por doquier, vamos.
Claro, entonces si 9 de cada 10 están haciendo eso, pues se puede generalizar que la tecnología no es buena, ¿no? Y con la televisión pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso lo que hace es una persona que ya no, de por sí no tiene gran sensibilidad porque no ha cultivado la sensibilidad por sus padres o por su entorno, pues ya hiere la poca que tenía.
Claro.
Pues ya es un yermo.
Yo tengo una teoría personal de que el hombre, desde que es hombre, necesita un momento contemplativo, introspectivo, que es sentarse frente a algo. Entonces, antiguamente igual podías ser sentarse delante de un libro, pero ahora, pues como todo el mundo tiene un teléfono móvil, se ha sustituido ese aparato con forma rectangular, ese objeto con forma rectangular que es un libro, por ese aparato cachivache de forma también rectangular, claro, que es el teléfono móvil.
Claro. Pero bueno, repito, si puedes estar leyéndote un libro en el teléfono móvil, el problema es que muy poca gente lee libros en tablets o en móviles, los utilizan para otras cosas.
Es un distractor bastante,
bastante
fatuo.
Si no se puede encontrar la evolución, la tecnología nos facilita muchísimo, los GPS, por ejemplo, hay múltiples aplicaciones, ¿no? Pero el problema es que prostituimos la utilización de la tecnología.
De la tecnología. Perfecto. Y bueno, ahora para concluir, sí, sobre todo porque si siguiésemos hablando del libro, ya, el lector ya, ya va a saber... Claro, lo descartamos. El lector, sí, va a saber en qué consiste. Entonces, también es bueno dejar un punto de misterio, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, antes de terminar, quería hacer hincapié en otra escena muy realista, vale, del profesor. Ajá. En la que Andrés, este, sí, pensador bohemio, sí, gran erudito, pues en un momento en el que está ahogado en sus penas,
sí,
para evadirse de ese dolor,
sí,
recurre a la creación literaria, a ponerse a escribir.
Sí, sí.
Es muy realista y además es una cosa que me ha tocado,
sí,
porque yo, porque es una cosa que yo hago. A veces,
también eres escritor.
Claro, entonces a veces, sí, cuando estoy preocupado digo, bueno, pues me voy a poner a escribir un poco.
Sí, sí.
Bien como método de relajación o bien como método de desahogo cuando, sí, estoy...
Sí. Sí, es terapéutico también, ¿no? Sí.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Pues nada, con esto espero que a los 16.000 lectores del profesor, con esta entrevista, se añada alguno nuevo.
Pues espero yo también, ojalá que sí. Muchísimas gracias,
ojalá,
Ignacio.
Ojalá que sí.
Por
y...
tu tiempo y por acercarte.
Y nada, por cierto, ¿cómo se llama el último libro que has publicado?
Se llama El Reencuentro. Es lo que acabo de publicar. Es una trama de un ejecutivo, unos 40 años, que lleva mucho tiempo en París trabajando, añora volver a Madrid, donde ha nacido, por fin le sale un trabajo, regresa. Pero ese sueño que tiene se va truncando porque tiene importantes dificultades de adaptación a la sociedad burguesa madrileña.
O sea, también es, obedece al género de realismo social contemporáneo.
Sí, crítica social. Este es todavía más punzante.
Sí, profesor. De hecho, bueno, vas a dar dentro de no mucho una conferencia sobre este
Ateneo,
género,
sí,
literario.
El 10 de abril tengo una conferencia en el Ateneo. Ya te mandé una invitación y lo podemos mandar para tus lectores también.
No, a ver si te, igual te conviertes en un icono de este género literario.
No lo sé. Yo lo que quiero es escribir libros que den que pensar.
Bueno, haremos lo posible por catapultarte.
Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto.
Pues nada, muchas gracias, ¿eh? Es un, una enorme, ha sido una enorme ilusión, un gigantesco regocijo tenerte aquí, como siempre. Y nada.
Igualmente,
y...
Ignacio. Gracias por apostar y por apoyarme siempre. Y gracias a también pues el diario Colón, que está ahí, que es una publicación en la que te doy también todos mis mejores deseos.
Sí, sí, se nota que lo haces con la mejor de tus intenciones.
Desde luego, desde luego.
Pues nada, muchas gracias. Bien. Y con esto cerramos el telón de esta maravillosa entrevista.
Muchas gracias.
Sí, bueno, eso ahora se recorta, o sea.